Gusto en volver a verles. Bienvenidos a las visitas. Veo algunos rostros nuevos. Espero que se sientan cómodos. Esta es su casa. Mi nombre es Marcelo, pastores de la iglesia. Y juntos queremos que no solamente te sientas cómodo el día de hoy, sino que podamos conocerte y en lo que podamos servirte. Para eso estamos. Gracias por lo que estuvieron orando, por mi tiempo en Chile. Fue bien cansador, pero muy provechoso. Siempre es bueno aprovechar de ver a los papás, aparte de mis hermanos, entonces fue un buen tiempo. Gracias por los que estuvieron ahí orando. Recibimos familia también de visita, eso no es común para nosotros, estuvieron en el segundo servicio. Es la única familia que nos ha visitado en 12 años y siempre es la misma. Entonces es como que no es la misma, no, pero estamos contentos de recibir familia en estos días. Y pensando en recibir y eso... Recibimos anuncios todos los días. ¿Estás de acuerdo con eso? WhatsApp, mail, voy a hacer la encuesta a ver cómo me va acá. ¿Quién tiene su casilla de correo electrónico en cero? ¿Sí? ¿Somos pocos? El resto todo, si yo no puedo, mi obsesión me puede y como que no puedo, pero el correo se satura de 10.000 mensajes diarios con un montón de anuncios. Hay anuncios de todo tipo, buenos, malos, anuncios que generan tranquilidad, anuncios que nos dan mucha incertidumbre, anuncios que nos dan alegría, tristeza, o quizás anuncios que nos dan todas esas cosas al mismo tiempo. Y también hay anuncios con los que soñamos. ¿Estás de acuerdo? A ver, un ejemplo. Azul finalista, para los que son futboleros, ¿no? Y quizás sueñan con un anuncio que el día de hoy Cruz Azul pasó a la final. Para los que les gustan la política, imagínate que un día aparezca el anuncio, por fin se acabó la corrupción. Dicen, no, eso nunca va a suceder. Pero son anuncios que uno sueña. Quizás los que rentan su casa, los que rentamos, imagínate que un día te llega un mail con el anuncio de ya tiene su casa propia. ¡Wow! Sería un anuncio que te transformaría la vida. Imagínate los que padecen alguna enfermedad. Un día te anuncian, ya está, se encontró la cura para tu enfermedad. Eso sería un anuncio que nos transformaría. Imagínate para los que están pasando estrechez económica, recibir el anuncio de que puedes pasar a buscar tu herencia. ¿Qué? ¿En serio? Imagínate que solamente con el anuncio de depósito que te llega a tu mail, ya uno se tranquiliza en la quincena, ¿no? Eso nos muestra que los anuncios tienen un efecto sobre nosotros. Y sabes que hoy empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas. Y Lucas, podríamos resumirlo así, es el anuncio de que hay esperanza para toda la humanidad. No solo para un selecto grupo de personas, sino que hay esperanza para toda la humanidad. Y es a través de un hombre, que es un hombre perfecto. En aquel tiempo, el mundo griego, la perfección la buscaba hacían estas esculturas con un físico impecable que después en el Renacimiento volvieron a hacer. Los rostros de esas esculturas no expresaban emociones porque el hombre ideal o perfecto no podía expresar emociones. Pero uno lee el Evangelio de Lucas y este hombre llamado Jesús, un hombre lleno de compasión, lleno de misericordia. Es más, te quiero hacer un desafío de Lucas. Si tienes tu Biblia, ábrela por favor en el libro de Lucas, en el capítulo 1. Si tienes la aplicación, abre la aplicación, lo que sea que tengas. Y si no, escucha la lectura, va también a estar ahí. Pero quiero animarte a un desafío. Empezamos el estudio del Evangelio de Lucas. Son 24 capítulos. Si lees un capítulo por día, en un mes, tendrías chance de leer todo el Evangelio de Lucas, hasta con 6 días de descanso, o de hoy me quedé dormido, bueno, mañana puedo leer, o sea, hasta hay margen, ¿no? No sé cuánto tiempo vamos a estar en Lucas, hemos ido planeando un poquito y no queremos ir rápido, nadie nos apura, así que en los meses que vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas, creo que tenemos el lindo desafío de leerlo y empaparnos de este libro increíble. Quiero empezar leyendo capítulo 1 y a mí me encanta leer la escritura en la iglesia para todos Leo desde el versículo 1 al versículo 38, es una porción extensa. Presta atención porque de ahí vamos a sacar algunas reflexiones el día de hoy. Dice así: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos, presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempos de Herodes, como un buen historiador, nos ubica en el tiempo. En aquellos tiempos del rey Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Tenemos un matrimonio levita acá. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Guarda esa frase. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Ahora que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, les contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los 6 meses después de esto, Dios envió al ángel, el mismo ángel Gabriel, pero ya no a Jerusalén, fíjate, a Nazaret, un pueblo de Galilea, a visitar, no ahora a un sacerdote, dice, a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel le dejó. historias que parecen desconectadas, aparecen en este texto y uno dice, ¿cómo las unimos? Bueno, quiero hacerte una propuesta esta tarde ya. Vamos a analizar, yo veo acá 5 anuncios, 2 implícitos y 3 bien explícitos. Después de analizarlos rápidamente, quiero compartirte una idea central que resume quizás todo esto para concluir con algunas reflexiones. El primer anuncio, yo veo que es un anuncio a Lucas y es un anuncio implícito. No aparece claramente en el texto, pero Lucas dice que él quiere poner por escrito, ¿qué cosa? ¿La historia de quién? De Jesús. Así que podríamos resumir ese primer anuncio. Lucas escribe la historia de ¿quién? De Jesús. Ahora, claro, él lo quiso escribir, sabemos por 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, que la profecía no es de interpretación particular, sino que quienes escribieron fueron guiados, impulsados por el Espíritu Santo. Así que, aunque no aparece en el texto, evidentemente aquí hay un anuncio a Lucas de pon por escrito esta historia. Pero también hay un segundo anuncio bastante implícito. Leímos recién en el versículo 3 que Lucas se la escribe a un hombre llamado Teófilo. Sabemos muy poco de este hombre. Los estudiosos piensan por su nombre que era una persona que no era judía y que se acerca al judaísmo y estando en el judaísmo cree en Jesús como su salvador. Y aparentemente sería un hombre nuevo en la fe, porque fíjate que versículo 4 dice que escribo esto para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. El segundo anuncio lo podríamos decir a Teófilo, recibe este libro para que tengas plena seguridad de lo que te enseñaron. Hagámoslo más sencillo. El anuncio a Lucas, ¿cuál es? Ponte a escribir. ¿Estás de acuerdo? El anuncio a Teófilo, ¿ponte a qué? A leer, ¿ok? Nada muy complejo. Los otros 3 son más claros en el texto. Partamos por Zacarías. Zacarías, dice el texto ahí, que era un sacerdote, junto a su esposa, ambos de la tribu de Leví. Y déjame explicarte algo muy, muy rápido. En aquel tiempo, en el templo en Jerusalén, había aproximadamente 1.800 sacerdotes que cumplían distintas funciones en el templo. Por lo tanto, como eran tantos, te tocaba una vez en la vida ofrecer sacrificios en el altar y parte de eso era ofrecer el incienso. O sea, estamos hablando de que este Zacarías era levita, por lo tanto, de partida iba a estar asociado con la ley. Algunos levitas eran sacerdotes y una vez en la vida, empezaban el sacerdocio a los 30 años, una vez en la vida te podía llegar a tocar el privilegio de ofrecer sacrificio. ¿Qué día era ese que estamos leyendo ahí? Ese día. O sea, para Zacarías ese era un día especial. Ahora imagínate, Zacarías ofreciendo el sacrificio, ofreciendo el incienso, y al lado del altar se aparece ¿quién? ¡Uf! ¿El ángel? Gabriel. ¿Cuántos ángeles reciben nombre en la Escritura? ¿Gabriel? ¿Miguel? ¿Y quién más? No, Rafael ese es apócrifo. ¿Ok? Solamente Gabriel y Miguel, ¿dale? Son los únicos 2 que reciben nombre. Y aparece también en el libro de Daniel. Ahora imagínate, ¡qué día especial! Es el día en tu vida que ofreces sacrificio y además aparece el ángel Gabriel. Y lo que me encanta es lo que le dice. Verso 13. Ha sido escuchada tu oración. El anuncio para Zacarías lo podríamos decir así. Tu oración ha sido escuchada. ¿Y cuál era la oración de Zacarías? Lo dice el mismo versículo. Tu esposa va a tener ¿qué cosa? Evidentemente este hombre oraba para tener ¿qué? Un hijo. Pero se daba cuenta que era imposible porque mi esposa es estéril y yo soy viejo. Y por esa razón, Gabriel, él dice, pero ¿cómo va a suceder esto? Dice Zacarías, yo ya soy anciano. Y fíjate lo que le dice Gabriel, le dice, hey, tú no estás preguntando. Dice, ¿por cuánto no creíste mis palabras? Y queda mudo. Pero me llama la atención Todos tenemos anhelos y profundos deseos. Y eso es lo que el anuncio para Zacarías, tu oración fue escuchada. Pero después pasamos a Elizabeth. Elizabeth se da cuenta que, ¿qué le pasa a este hombre? Estoy seguro que más de alguna esposa diría, bueno, uy, imagínate mi esposo que no hable. Bueno, algunos esposos ni hablan, ¿no? Es... Bueno, Elizabeth, cuando termina los días de su servicio, regresa a casa, poco después queda embarazada. Y ella dice, esto es obra del Señor. Su bondad ha venido a mí, y fíjate lo que dice, porque me ha quitado la vergüenza. ¿Por qué dice eso? Vergüenza ante los demás. En aquel tiempo, la sociedad judía tenía ideas bastante distorsionadas, no muy distintas a las nuestras hoy. La idea distorsionada era esta. El que le sale todo bien son los bendecidos por Dios. Al que le sale todo mal son los malditos por Dios. Créeme que después de 2000 años parece que seguimos con las mismas distorsiones. ¿Quiénes estaban dentro de los malditos? Los pobres, los huérfanos. ¿Sabes quién más? Los viudos. Sobre todo las viudas. Eran malditas. Lo podíamos poner en una misma bolsa. Eran los marginados. ¿Sabes quién más? Mujeres que no podían tener hijos. Eran consideradas malditas, marginadas. Guardo esto y lo remarco porque todo el libro de Lucas nos va mostrando cómo los que eran marginados a los ojos de los hombres eran las personas importantes a los ojos de Dios. Entonces por eso ella dice, quitar la vergüenza que yo tenía ante los demás. Quizás el mensaje o el anuncio a Elizabeth sería, Dios quitó, ¿qué cosa? Mi vergüenza. A Lucas fue ponte a escribir, a Teófilo ponte a leer, a Zacarías tu oración fue contestada o fue escuchada. A Elizabeth Dios quitó tu vergüenza. Y a María, ¿qué hablar de María? A mí me llama tanto la atención el contraste que hay, porque Gabriel primero habla a un hombre sacerdote en Jerusalén, una posición importante, pero ahora se acerca a una jovencita que es imposible que haya tenido más de, los estudiosos dicen que tenía entre 12 y 16 años máximo. Y uno cuando lee eso y te das cuenta la profundidad de la respuesta de María, nos llega a dar vergüenza, ¿no? Pero ya no está en Jerusalén, está en Nazaret, un pueblo insignificante en Galilea, con una jovencita por la cual nadie daría un peso. Y le dice, tú has recibido el favor de Dios, y se lo dice dos veces. Y lo explicamos cuando estudiamos Mateo. María y José estaban casados. La forma de casarse en Israel era diferente a como es en nuestro tiempo. Esta primera etapa se llamaba desposorio. Se casaban, firmaban el contrato, estaban legalmente casados, pero no convivían juntos. José iba a preparar la casa. Él tenía que preparar todo, pero no podía vivir con María. Por eso María dice, está todo bien, Gabriel, pero dime cómo va a ser esto, que yo voy a tener un bebé, porque yo soy virgen. No, estoy casada, pero por eso Mateo dice que José la quería darle carta de divorcio. Para los que dicen que estaban de novios es imposible, nadie le da una carta de divorcio a alguien si está de novio. Estaban legalmente casados, pero no estaban viviendo juntos. Y María, a diferencia de Zacarías, no es que porque Gabriel le dice a Zacarías, ¿por cuánto no creíste? Pero María dice, dime cómo va a suceder, o sea, explícame de qué manera. María, en María no hay incredulidad, hay preguntas honestas. Y recibe confirmaciones increíbles. Verso 35, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Va a ser algo único. ¿Quieres otra confirmación? ¿Te acuerdas de tu pariente Elizabeth? Le dice Gabriel a María. O sea, por eso Juan el Bautista y Jesús son medios parientes, ¿okay? No sabemos de qué, pero eran parientes, ¿okay? Ya está embarazada, la que era estéril, la que no podía tener hijos, esa mujer anciana, está embarazada. Y ahora tú, por 6 meses se llevaba Juan el Bautista con Jesús. Y le da una confirmación más. Versículo 37. Porque para Dios no hay nada. Ahora, ese es el contexto. Nosotros lo usamos, estás yendo al gimnasio y estás, para Dios no hay nada imposible. No, no es para eso. O para que Dios me responda todo lo que yo quiera. No, está en este contexto. Para Dios no hay nada imposible. Quizás podríamos resumir este anuncio. María, eres la favorecida de Dios. Ahora, ¿cómo se relacionan estas historias que aparentemente están desconectadas? A Lucas, ponte a escribir. A Teófilo, ponte a leer. A Zacarías, tu oración es contestada. A Elizabeth, tu vergüenza ha sido quitada. A María, has recibido el favor de Dios. ¿Cómo se conectan estas historias que aparentemente están desconectadas? Bueno, hace muchos años atrás una persona a quien amo profundamente me dijo una vez una frase que la guardé en mi corazón. Y estudiando en estos días, ¡puf! Dije, esto es. Lo podríamos resumir así esta porción. Somos parte de algo más grande. Cada historia desconectada tiene una conexión porque todas son parte de algo más grande que ellas mismas. Lucas pensaba que estaba escribiendo simplemente un libro. Teófilo pensaba que simplemente estaba leyendo algo porque su fe era muy frágil, era nueva. Zacarías decía, al fin, mi oración es contestada. Para Elizabeth se trataba de mi vergüenza es quitada. Y María recibir el favor de Dios. Pero, ¿tú crees que Lucas dimensionaba lo que implicaba escribir? Yo creo que no. ¿Tú piensas que Teófilo se daba cuenta que lo que estaba leyendo en sus manos era un libro que trascendió hasta el día de hoy, la palabra inspirada por Dios? ¿Tú crees que Zacarías sabía que su hijo iba a ser el precursor de Jesús, Juan el Bautista? ¿Tú crees que María dimensionaba lo que venía para ella como la madre de Jesús? Yo creo que no. Pero todas estas historias juntas son parte de algo más grande, el reino de Dios. Y este tema me apasiona tanto porque es algo práctico y vamos a hablar mucho del reino de Dios a lo largo de este Evangelio de Lucas. Y cada de esta historia, que uno pareciera que están desconectadas, es que juntas son parte de algo más grande. A la luz de esa verdad, me gustaría hacer algunas reflexiones contigo basado en este pasaje. Y la primera reflexión, pensando en esto de que somos parte de algo más grande, es que Dios siempre está obrando. Mira, Lucas simplemente estaba escribiendo, pero Dios estaba obrando. Teófilo estaba leyendo, pero Dios estaba obrando. Zacarías estaba orando. Dios estaba obrando en él y en Elizabeth. Anda a saber qué estaba haciendo María con 15 años en Nazaret. Pero Dios allí estaba obrando. Y sabes, algo que me apasiona mucho es, yo creo que, como dije recién, ninguno de ellos dimensionaba lo que se veía. Nosotros lo podemos ver porque tenemos la historia completa. Y pensando en esto de que Dios siempre estaba obrando, Quiero que pienses esto. El obrar de Dios siempre es sobrenatural. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya sea ordinario o extraordinario. Ponerse a escribir es algo ordinario o extraordinario. No le veo mucho extraordinario a ponerte a escribir un libro. No es nada de extraordinario ponerte a leer para Teófilo. Oh, pero claro, Zacarías y Elizabeth, esa historia extraordinaria de esos dos hombres mayores que ella quedó embarazada y la historia extraordinaria de María, cómo quedó. Y ¿sabes qué? Yo creo que en lo profundo, a veces pensamos que Dios solamente obra cuando es extraordinario. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces como que, ¡wow! Y si no sucedió el milagro, Dios no está obrando. Y nos volvemos adictos al milagro. Señor, quiero ver tu obrar extraordinario, porque si no, entonces tú eres un Dios y yo quiero experimentarla. Yo creo que la obra sobrenatural de Dios siempre es sobrenatural porque es de Dios. Sea ordinario o sea extraordinario. Quizás, muchos de los presentes sirven en distintos ministerios. Quizás tú dices, ¿qué de extraordinario tiene estar en el ministerio de niños una vez por mes? ¿Tiene algo de extraordinario eso? No. Quizás más de algún músico dice, ¿y qué de extraordinario tiene esto? ¿Y qué de extraordinario tiene dar la bienvenida a las personas allá afuera? Pensamos que Dios solamente obra en aquello que es extraordinario, pero tenemos que recordar que Dios siempre está obrando y que su obra siempre es sobrenatural. Cuando yo entiendo eso, la forma de vivir cambia. Este sábado, otra vez, de manera fiel, un grupo de esta iglesia va a estar en el Hospital General compartiendo alimentos, orando y compartiendo el Evangelio con los familiares de los enfermos ahí. ¿Eso es algo ordinario o extraordinario? Bueno, según como lo quieras mirar, ¿sabes cuánta gente va a hacer lo mismo? Pero cuando yo sé que Dios está siempre obrando, lo veo con otros ojos. Déjame contarte una historia rápida. Digo que tengo el don de dormirme apenas me subo a un avión. Inclusive cuando viajo tomo el autobús y ya pasó el Conin y antes del Conin ya estoy durmiendo. Por eso digo que es casi un don sobrenatural, ¿ok? Y generalmente lo que hago cuando me subo al avión, ahora que viajo a Chile, lo que hago siempre, cuello, audífonos y me duermo. Antes de despegar ya estoy durmiendo. Pero no porque me dé miedo, simplemente no sé si el ruido me arrulla, no sé qué es. Hice escala en Panamá, me volví a subir y mi rutina de siempre. Y siempre saludo a la persona que está al lado y esta vez la persona me saludó con más gentileza que el hola. Ah, y tenía una gorra que decía Tico. Para meterle conversa, dije, ah, ¿de dónde eres? Obvio, ¿no? Tico, ¿no? Y nos pusimos a conversar, bla, bla, bien. Me preguntó a qué me dedicaba y generalmente no le digo que soy pastor a las personas, no porque me dé vergüenza, sino que a veces genera como un... Ah, este es, ya me va a agarrar a bibliazos. Entonces digo, oh, mira, hago esto, bla, 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 soy fisioterapeuta. Ah, mira, y por trabajo te fuiste a México. Bueno, en realidad tengo otro trabajo. ¿Y a qué te dedicas? Y ahí le dije. Me dijo y cambió la cara. Me dijo, yo estoy enojado con el de arriba. Un hombre de 30 y tantos años. ¿Qué le dices? Me dijo, hace un año me estaba separando de mi esposa. Tenemos un hijo de 6 años con trastorno de espectro autista. Y a mi esposa le diagnosticaron un cáncer de colon en etapa 4. Vine a este viaje por trabajo, no quería venir. Por eso estoy enojado. ¿Qué le dices? ¿Qué le decís? La estupidez de Dios tiene sus propósitos. Y le voy a decir, tranquilo, Dios está en control. Y decía, Señor, ¿qué le digo? Y parte de mí era, quizás por eso me pongo los audífonos y me duermo, ¿no? Cosas ordinarias. Él se persinó antes de despegar. Y le dije, vi que te persinaste. Eres un hombre de fe. Y me miró y cambió la cara. Nos pusimos a conversar. ¿Qué le dices? Y de repente digo, ¿sabes qué? En la Biblia hay un libro de un hombre que estaba enojado con Dios. Que había perdido todo. Absolutamente todo. Y quizás pateando las piedras y enojado con Dios, le dijo, Señor, aunque estoy enojado, yo aquí estoy. Ese libro se llama Job. Y que si estás enojado con Dios, no te preocupes. Pero lo peor que puedes hacer es alejarte de Él. Seguimos hablando. Le di mi número. A los 2 días después me escribió y me dice: pensaba que iba a ser un viaje, aparte de que no quería viajar, horrible porque no hablo con nadie. Me dijo: gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Y gracias porque cada palabra que dijiste tuvo sentido para mí. Evidentemente esto tenía que pasar. Te llamo a Josué si puedes orar por él. Lo contacté con un pastor en Costa Rica. ¿No sabes qué me quedé pensando? Fue una conversación ordinaria. Sencilla. Todo empezó con un: buenas tardes. Hola. Pero cuando uno entiende que Dios siempre está obrando, las cosas toman otro color. Porque somos parte de algo más grande. Se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Se trata de saber que a veces en los momentos que uno menos espera, Dios está obrando. La segunda reflexión que veo a la luz de este pasaje es que mis, entre comillas, pequeñeces son importantes para Dios. ¿Por qué digo pequeñeces? Porque puede ser que la conclusión ante el, bueno, somos parte de algo más grande, es como que, ay, Marcelo, está bien, no tengo dinero, no tengo donde caerme muerto, mi vida es un desastre, no quiero estar solo, no quiero estar sola, quiero, pero no importa, mis cosas no son importantes, lo importante es Dios, somos parte de algo más grande. No. Aún esas, entre comillas, pequeñeces son importantes para Dios. Lucas tenía el deseo de escribir como buen historiador y Dios dijo: ponte a escribir. A un Teófilo en su fe naciente, algo insignificante, mira cómo Dios lo usó. El anhelo de Zacarías y Elizabeth, y lo digo con tanto cuidado, qué profundo deseo poder ser padres y no poder hacerlo. Y me impactó mucho el pasaje porque dice: ha sido escuchada tu oración. Alex una vez nos dijo, predicando justamente en esta mesa, dijo: ¿cuántas bendiciones se quedan sobre la mesa por nuestra falta de oración? Pero no es fe en la oración o en que la oración, es fe en Dios. Ahora, hay un grupo que se junta los martes a orar online. Acércate a Betty Pacheco, está ahí en Kids. Vamos a tener tiempos de oración como iglesia porque hemos entendido esa necesidad y queremos empezar todos los domingos 8:30 de la mañana, los que tengan el deseo de llegar a orar ahí en la oficina. Porque creo que es importante las cosas que anhelamos. Obviamente no me estoy refiriendo a, ay, yo anhelo algo pecaminoso, no. Esos anhelos profundos del alma, y hay que orar y hay que clamar a Dios. Porque para Dios esas cosas son importantes. Ahora, que para Dios sean importantes no significa que Dios cumplirá mi deseo. Son dos cosas distintas. Con Dios no negociamos. Ya, Dios, yo voy a orar, pero tú me cumples. No. Saber que somos parte de algo más grande debe ser la razón de nuestro descanso, pero no la razón para bajar los brazos. ¿Entiendes el concepto? Soy parte de algo más grande. ¿Qué hago? ¿Qué saco con orar? No, al contrario. Señor, ¿qué anuncio estás esperando? Ora por eso. Clama de lo más profundo de tu corazón. Si es algo económico, si es salud, lo que sea. Pero no es tener el control y hacerlo porque yo quiero. Simplemente es descansar en Dios. Entonces, cuando yo sé que soy parte de algo más grande, sé que Dios siempre está obrando y que aún esas cosas pequeñas sí son importantes para Dios, aunque no es garantía de que va a haber respuesta. Y hay una última reflexión. Cuando yo sé que soy parte de algo más grande, de que Dios siempre está obrando y que mis pequeñeces sí son importantes para Él, eso me ayuda a mantener la perspectiva. ¿Sabes? Creo que mucha de nuestra frustración, mucho de meternos en problemas, mucho de las pésimas decisiones que tomamos. Cuando digo pésimas, es que son pésimas. Ay, sí, pero es que yo lo quiero. ¿Y qué te dijo que era la mejor decisión? ¿Y tomo malas decisiones económicas? ¿Y tomo malas decisiones laborales? ¿Y tomo malas decisiones sentimentales? ¿Y salgo de una relación, me meto en otra? ¿Y salgo de otra, me meto? Porque ahí me anhelo yo lo que quiero y pierdo la perspectiva y busco placer temporal a cualquier precio. Porque perdemos la perspectiva. Miro todo a corto plazo. Todo se trata de mí, todo se trata de mi derecho a cualquier precio. Y si es pecado, no importa. Y si me destruye, me da lo mismo. Porque todo se trata de mi historia, que con suerte va a durar 90 años, siendo optimistas. Bueno, 95, si hay alguno que esté cerca de los 90, o 100. ¿Y qué son 100 años comparados con la eternidad? ¿Qué son 100 años? Sabiendo que somos parte de algo más grande. Cuando yo entiendo esa verdad, entonces mantengo la perspectiva. Y tampoco me voy del otro lado. De decir, soy un fracaso, no tengo donde caerme muerto, a Dios no le importo, mi vida no tiene sentido, no he hecho nada productivo. ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Y quién te dijo que la vida se trataba de ti o de mí? Somos parte de algo más grande. No sé qué es el anuncio que estás esperando. Quizás la respuesta a un nuevo trabajo. Quizás saber que una enfermedad acabó. Que las deudas ya no van. No sé cuál es el anuncio que estás esperando, pero pensaba en María y creo que lo que se dice de María se podría decir de nosotros. Eres la favorecida del Señor. Quizás tú dices, ¿qué ha favorecido yo? Mírame. ¿Favorecido yo? ¿Acaso no estábamos muertos? Y Dios nos dio vida por medio de la fe en Jesús. ¿Acaso no estábamos sin esperanzas? Pero por medio de la fe en Cristo hoy día podemos mirar la vida con otros ojos. ¿Acaso no hemos recibido gracia de Dios? ¿Acaso aún de una manera diferente? Pero el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para poder vivir los valores de este reino. Y ser personas que perdonan, que extienden gracia, que extienden misericordia, que son pacificadores, Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. No sé cuál es el anuncio que estás esperando, ¿sabes? Estaba en julio en clases y la profesora del curso que estábamos tomando nos hizo hacer un ejercicio. Dijo, quiero que piensen en los 10 titulares que les gustaría leer, de lo que sea. Puede ser de tu iglesia, pero piensa en tu iglesia, piensa en tu ciudad, piensa en tu país y piensa en el mundo. 10. Y nos puso a trabajar. Y yo puse ahí varias cosas. Dijo, pero que sean bien personales. Yo puse ahí una ahí muy personal. Que se encuentre la solución para la insuficiencia renal, pensando en mi viejo. Y después de que cada uno compartió, ella nos dijo, qué lindo los anuncios que cada uno pusieron. Pero nunca nos olvidemos que nosotros tenemos el más grande anuncio. El anuncio que transforma vidas. El anuncio de que Dios hizo hombre en la persona de Jesús. El anuncio de que el Rey vino, que su corona fue de espinas y su trono fue una cruz. El anuncio que por medio de su muerte podemos tener vida si creemos en Él como nuestro único Salvador. El anuncio de que una vida puede ser diferente si creemos en Jesús. El anuncio de en que en Él hay esperanza. De que en Él hay una forma de ver la vida de manera diferente. Porque somos parte de algo más grande. Aún más que nosotros mismos, aún más que la iglesia. ¿Te das cuenta que las palabras del ángel a María pueden ser para nosotros Deja de verte. Tengo que hablar de forma personal, de vernos como víctimas. Somos favorecidos por Dios. Más de lo que creemos. Y para nunca olvidarnos de ese anuncio, el Señor Jesús nos dejó un recordatorio. Muy sencillo. Con una copa de vino, jugo de la vid, con un trozo de pan. Dijo, yo quiero que recuerden esto. Porque la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y mientras reparten, por favor, los símbolos, te voy a pedir que en una actitud de adoración, en silencio, los recibas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, le explica a la iglesia en Corinto algo. Le dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les estoy enseñando. Que la noche que Él fue entregado, Él tomó pan. Y te invito a que, si vamos a recordar, recordamos a aquellos que creemos en Jesús. Esto no es comulgar. Esto es un recordatorio para los que hemos creído en Jesús. Y Pablo explica, dice que la noche en que Él fue entregado, Él tomó pan, lo partió y lo bendijo y dijo, tomen y comen mi cuerpo. Esto representa mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Hagan esto en memoria de mí. El cuerpo de Cristo nos recuerda que Dios se encarnó, habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Para poder conocer a Él, Él se acercó a nosotros primero. Por eso recordamos el cuerpo. Dice después que Él tomó la copa, después de haber dado gracias, y dijo, tomen y beban esta copa. Esta copa representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Un nuevo trato con Dios es posible. La sangre que representa la vida misma de Jesús entregada por nosotros para que a través de su muerte nosotros podamos tener vida. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Lo hermoso es lo que sigue de ese pasaje. Dice, porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Tenemos el anuncio más increíble, el anuncio que transforma vidas. Lo tenemos, ha transformado y sigue transformando nuestras vidas y queremos desde este lugar y en todo lugar donde Dios nos tenga anunciar que en Cristo hay salvación y que en Él haya esperanza. Y si nunca has creído en Él como tu Salvador personal, hoy quizás es ese día en que ese anuncio transforme tu vida. Si lo ha hecho, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque este evangelio hermoso, increíble, el anuncio de que hay esperanza, está para nosotros. Gracias por recordarnos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Señor, todos tenemos anhelos. Y a veces a cualquier precio los buscamos. Vamos a cantar, Señor, en un rato. Pero no falta nada si te tenemos a ti. Por eso te recordamos. Porque no nos falta nada si te tenemos a ti. Permítenos vivir recordando que somos parte de algo más grande. Y lo hacemos anunciando tu muerte, tu resurrección, hasta que tú vengas. Te esperamos con ansia, Señor. Te recordamos esperando volver a estar contigo. Oramos en el nombre de Jesús.